De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el martes 19 de marzo, Día del Padre, en el tiempo de la tertulia, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Lo primero, hasta ahora el tráfico, la hora punta complicada, principalmente las carreteras. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la cosa?
Pues complicada, Juan Pablo, ya sabes, a esta hora mejora un poquito la hora punta en los accesos, aunque siguen las retenciones habituales, especialmente complicada la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca, ya tráfico de salida también en esa zona de Aravaca en sentido a Coruña, la A5 muy complicada en Móstoles y Alcorcón, también en la zona de Campamento, en la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas, a esta hora ya la M40 muy complicada en Carabanchel y Villaverde hacia la A4, Vicálvaro y Coslada sentido norte, en Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A6, Valdemarín en ambos sentidos, dos túneles del Pardo sentido a uno y por último en la M50 bastantes complicaciones al Corcón y Boadilla del Monte en sentido norte, saturación importante también en Fuenlabrada hacia la A42, ya saben, mucha paciencia hasta ahora todavía.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, ¿cómo va la hora punta?
Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues todavía queda bastante circulación, sobre todo en la M30, en esa vía importante de distribución que acapara desde primera hora de la mañana la mayor actividad. En cuanto a entradas céntricas, quedan un tráfico más lento y en algunas de ellas se retrasa algo siempre la hora punta, por ejemplo, en el cierre norte, en la salida por el Paseo de la Castellana o en la entrada, en este caso, por Moncloa, que en la conexión con la Plaza de Cristo Rey todavía se encuentra muy saturada de vehículos. Por lo tanto, en la medida de lo posible, si pueden, utilicen el transporte público.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. No hay ausencias esta mañana en la tertulia, con lo cual ninguno de los convocados es el ganador de los 6.700.000 euros de la primera categoría del Bonoloto de Guadarrama. No eres tú, Manuel Marín, por lo sospecho. Buenos días.
Creo que no.
No, no eres tú. No. Tú tampoco, Yolanda Mármol. Buenos días.
Tampoco, qué lástima.
Qué lástima. Tú tampoco, Juan Luis Sánchez.
Soy yo, pero estoy disimulando.
Felicidades a los del Día del Padre, a los que toque, a los que corresponda. Yo lo digo, lo suelto en genérico, y el que se dé por aludido, que se dé. Javier Fernández arriba, no sé si te das por aludido o no, pero en fin.
Yo como Juan Luis, aunque me tocara aquí seguiría.
No me digas.
Con el compromiso diario.
¿Seguro?
Hombre, la radio es la radio.
¿6.700.000 euros?
Bueno,
hoy sí, mañana pues ya lo mejor.
Te calma los nervios, sí, eso es verdad.
Bueno, tú dirás. Bueno,
además, venimos de un día con bastante intranquilidad por lo ocurrido en Utrecht, en Holanda, ese ataque en un tranvía que ha causado 3 muertos y que disparó muchas alarmas. Hay que tener cierto sosiego con la información de este tipo de actos para no alarmar innecesariamente a la población. Es cierto que veníamos de un terrible atentado en Nueva Zelanda con 50 muertos, pero de momento se desconocen las causas ciertas que llevaron a ese hombre a asesinar a 3 personas. Violencia en un tranvía y violencia también intolerable de los chalecos amarillos en Francia. ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia que el presidente francés Emmanuel Macron haya prohibido las protestas en los barrios que han sufrido desmanes y destrozos de unos profesionales de la violencia infiltrados en los chalecos amarillos? Lo que hacen los chalecos amarillos desde hace varias semanas no tiene nada que ver con protestas ciudadanas. A ver si nos caemos del guindo de las casualidades y observamos con más tino a las fuerzas que pretenden desestabilizar a los países de la Unión Europea. Y hay unas cuantas, con métodos diversos, de violencia en las calles, noticias falsas en las redes sociales y en los medios, ciberataques, en fin. Y en campaña electoral, como estamos en España, se afanan y mucho esas fuerzas que apoyan a quien apoyan. De momento los líderes de los partidos imponen sus reglas, aunque se las vean y se las desean para aparentar ser coherentes con eso de las primarias. Y quien puede tener un disgusto por su desobediencia habitual y sus pulsos al Estado es el presidente catalán Quim Torra. Tiene unas horas para quitar los lazos amarillos, si no, se arriesga a ser inhabilitado. Esquerra Republicana le exige que cumpla las órdenes de la Junta Electoral y retire los lazos. Sería curioso que el líder independentista fuera inhabilitado por los lazos, bueno, algo como le ocurrió a Al Capone con los impuestos, ¿no? ¿Qué les parece a nuestros contertulios? ¿La Fiscalía debe actuar con toda firmeza si Torra desobedece? En esto estamos en plena precampaña y hoy tiene además un foco especial en Vox y sus fichajes de generales retirados para sus listas. Recomiendo el artículo del general retirado Luis Alejandre en La Razón, titulado con una pregunta: ¿suman los militares en política? Pues todos los partidos tienen en sus listas a militares, no solo Vox. Lo que pasa es que los han anunciado a todos juntos, parece una JUGEM, una Junta de Jefes de Estado Mayor, y todos con mucho prestigio por su hoja de servicios en España y en misiones internacionales. En este caso destaca el general Asartas en Irak y Líbano, donde yo le conocí personalmente. Les planteo a nuestros contertulios: ¿se da una imagen de facha retrógrados con estos militares, la unidad de España que vos dice defender, o al revés? ¿Estos militares dan prestigio, profesionalidad, éxito en la gestión, buena imagen, más allá de planteamientos extremistas? ¿O es algo normal que los militares retirados puedan ejercer sus derechos? Los ciudadanos decidirán con sus votos. Por cierto, Juan Pablo, he visto hoy en la sección de Madrid del País una noticia que me ha llamado la atención, por el lugar elegido para publicarla y por lo que puede aventurar. El titular es: Santiago Abascal, líder de Vox, cobró 82.000 euros de sueldo para una gestión que casi no tuvo resultados. Dice la entradilla: Santiago Abascal cobró 82.491,80 euros brutos anuales, dan hasta los céntimos, como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social entre abril del año 13 y enero del año 14. No le duró mucho, con escasos resultados. Pues eso, y en la radio acaba de informar la cadena SER, ex altos cargos de Vox afirman que les ordenaban camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros para financiar el partido, algo que es ilegal, en diciembre del año 17.
Esta práctica me suena, Manuel.
Sí, es un clásico.
Es un clásico esto. De
muy español.
Muy español esto, del testaferro.
El testaferro.
La donación por el testaferro.
Y las donaciones opacas y tratar de maquillarlas. En fin, lamentablemente, primero, todo esto es presunto, lógicamente, porque me imagino que hasta que no haya informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas o informes de la Fiscalía o de la famosa, en otro extremo, UDEF, pues no podremos decir que todo esto está confirmado, pero vamos, tiene la pinta, porque en España lamentablemente y desgraciadamente se funciona así. Y como siempre ha ido la ley por detrás, siempre ha ido tanto el Código Penal como nuestras leyes procesales tratando de perseguir la financiación de los partidos, pero sin que los partidos fueran figuras jurídicas que fueran condenables, luego sí que ya lo fueron, etcétera, etcétera, etcétera. Al final siempre ha quedado desde Filesa y hasta ahora en una especie de condenas de los testaferros a los que se iban pillando asumiendo la autoría de las gestiones y los fondos que hubiera allá donde hubiera, ¿no? Salvo en último extremo hace ya año y pico con la sentencia de Gürtel, que efectivamente por primera vez se condena a un partido político. En este caso de Vox, como en el caso de Podemos, como en el caso del Partido Socialista, como en el caso de Ciudadanos, todas las denuncias, y del PP por supuesto que ha habido, tendrán que ir viéndose y dirimiéndose para ver realmente qué hay legal o qué no hay legal. Pero una vez más, la orina del enfermo tiene muy mal color.
A ver, Juan Luis.
No, hombre, el comentario facilón es como, bueno, claro que saben de qué va esto. No es que hayan aprendido rápido cómo funciona el sistema de donaciones. Es que, claro, algunos de ellos ya venían de partidos donde el sistema de donaciones a través de testaferro funcionaba. Yo creo que con esto y con otra cosa que también contamos hoy en el diario.es, como Abascal en su trabajo de 86.000 euros anuales en aquella fundación, no hemos conseguido encontrar ni una sola referencia documental a ningún proyecto que hiciera durante aquel tiempo. O sea, no hay ningún proyecto llevado a cabo justificado con todo ese presupuesto.
Lo que el dinero entonces se lo quedó
Bueno, un bonito sueldo para no hacer nada.
Eso es.
Dice aquí que logró que una agencia de comunicación ofreciera una beca de un año a cambio de gastar 9.000 euros y una donación de 1.000, según diversa documentación pública y un informe que acaba de remitir el gobierno de la comunidad a la Asamblea de Madrid. Grandes logros.
Grandes logros. Y en todo caso, yo creo que tiene un problema grande Vox para hacerse ver como el partido de la gente enfadada en España, ¿no? Porque al final le falta mucho para aparecer como un frente nacional a la francesa. Es más bien percibido como parte del sistema que se ha desgajado y de una sociedad conservadora.
De una sociedad conservadora. Y bueno, la información que firma Mariela Rubio en la SER me consta que es una investigación que lleva ella persiguiendo largo tiempo, y veremos a qué conduce, pero no me parece menor que sea el vicepresidente y responsable de captación de recursos del partido, Víctor González Cuello de Portugal, el que se dirigió a estos exsecretarios que salen ahora denunciando estas prácticas. Es decir, que él, esta persona responsable de captación del partido de Vox, sería la que habría animado a estas personas, a estos responsables provinciales, a financiar al partido a través de esas donaciones que evidentemente sabemos.
Lo que no sé si tendremos oportunidad de preguntar o no, porque como bien sabéis, lo resaltábamos antes en el intercambiador que contaba Cristina Gil de Agencia Europa Press, que es muy difícil ir a una rueda de prensa de Vox porque no las convocan, porque directamente tienen el método Trump de eliminar la intermediación de los medios de comunicación e ir directamente a través de delante. Y de hecho, en fin, ellos tienen ahí la inspiración en este tipo de campaña, en su relación con Bannon a través de Rafael Bardají. O sea, son hechos públicos, claro, no estamos aquí
generando una marca. ¿No?
Claramente
una marca.
Es una estrategia deliberada, pero a mí me sorprende que Abascal se expone poco. Es decir, no es solo que no hable con los medios de comunicación, sino que, más allá de que le veamos en un meeting y tal, no está acaparando el protagonismo. Y en otros casos no ha sido así. Es decir, en el caso de Trump, él se exponía permanentemente, decía barbaridades continuas en Twitter.
La sigue diciendo
que Abascal ayer por la mañana se queda Biden, corto. O sea, Abascal no se queda corto, pero digamos que está protegiendo su personaje mucho más.
Claro.
Y está lanzando a otra gente a decir las mayores barbaridades, a dar pequeñas entrevistas o entrevistas cómodas o intervenciones mediáticas polémicas, y él se está reservando o está protegiendo su tal, o a lo mejor temen que si se pone demasiado se lo... se pueda quemar, no lo sé, pero no es exactamente el mismo caso de Trump en el caso específico de Santiago Abascal.
Es que hay dos factores. Uno, él sabe ya de lo poco que duran y del daño que se hace aquí en España los hiperliderazgos, es decir, duran un año, dos años, y a partir de ahí, como si fuera una especie de ley pendular, lo que empieza siendo algo mesiánico termina siendo un desguace. Entonces al final me da la sensación de que él se está autoprotegiendo de eso. Y segundo, es que han conseguido una cosa, que es consolidar una marca en sí misma, ¿no? Sin necesidad de personas que sustenten esa marca. Todo el mundo sabe ya quién es Abascal, quiénes son más o menos número 2, número 3, pero lo que interesa es la marca. ¿Qué es lo que vende la marca? La marca vende una derecha en muchas cosas, en muchos ámbitos, recalcitrante, que es una derecha no acomplejada, porque la derecha tradicional, democrática y más moderada, es una derecha acomplejada. Ellos representan eso y han convertido esa marca, esas letras, en una especie de icono en virtud del cual... Bueno,
con
lo
cual el icono basta,
claro,
suficiente.
Claro, en las plazas de toros, en determinadas discotecas, en determinados ámbitos,
claro,
académicos incluso en España... pues
hoteles de 5 estrellas.
Ahora bien, yo lo que me pregunto es si todos estos ex secretarios provinciales que están denunciando lo de los testaferros,
sí,
¿qué pasa? No van en las listas.
No parece.
¿No?
Hay uno que
no van
sí
en las
ocurre,
listas.
Hay uno que continúa en el cargo y es la persona que no da el nombre, que no da el nombre y dice: mira, yo de momento continúo en el cargo, no me atrevo.
Fuente
porque
anónima.
sé de exactamente.
Pues en una intervención, si me
sí,
disculpa,
cómo no, Javier.
En Francia, Iván Espinosa de los Monteros, que es un poco, bueno, va a ir de número 3 y que es el representante de las relaciones internacionales, calificó a Vox de partido liberal conservador.
Bueno, las etiquetas son gratis, ¿no?
No,
cada uno se
por lo que estaba diciendo,
se puede poner,
me ha venido a la memoria, ¿no?
Pero la referencia que hacía Manuel es cierta. Vox probablemente va a ser el partido que vamos a ver en las elecciones generales que más va a defender la marca. Vamos a ver los liderazgos de Iglesias, vuelve. Vamos a ver los liderazgos de Pedro Sánchez. Y probablemente Vox va a ser el partido que más se centre en su marca. Todos sabemos que cuando a un partido le va muy bien y la marca está muy fuerte, se apuesta por la marca y es lo que sale grande en los carteles y toda la estrategia de apariciones públicas, etc. etcétera, va encaminada a reforzar esa marca, y cuando no es así, cuando se quiere apostar por un liderazgo, pues bueno, acordémonos de las campañas de ZP, por ejemplo.
Sí, ya lo dirán los politólogos mucho mejor que, por ejemplo, un servidor, pero vamos, Vox se va perfilando como una derecha dura, identitaria y nacionalista, es decir, y sobre todo, viendo los fichajes, y entremos en lo de los militares, porque... Hombre, yo estaba aquí repasando la lista y militares hay en todos los partidos, ¿vale? Luego ya depende de para qué se quiera el militar, porque está aquí Julio Rodríguez, que fue jefe de Estado Mayor, está en Podemos, Zaida Cantera ha sido diputado con el PSOE, Teresa Franco está en la lista del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, está Fernando Gutiérrez Díaz Otazu, que es el número uno por Melilla del PP y ha sido comandante general de Melilla, y está Matías Alonso, que estaba en la rama de artillería y está en Ciudadanos. Y ahora de repente, pues además de Fulgencio Coll, que ya lo teníamos en el Ayuntamiento de Palma, pues aparecen los generales Rossetti, Asarta y Mestre. Por cierto, cada uno de una... Ya tenemos la junta entera, tenemos sí. Tierra, mar y aire. Bueno, pero Rossetti y Asarta, en su currículum, todos tienen un magnífico currículum profesional, han llegado a misiones exteriores, sirvieron a las órdenes de los gobiernos correspondientes, incluido el de Zapatero, pero dos de ellos, ya retirados, forman parte del grupo de militares retirados que firmó un manifiesto hace unos meses, en concreto Rossetti y Asarta, en defensa de la memoria del dictador Franco. Y eso ya, de alguna manera, nos da alguna pista o no de por qué Vox les ficha o no, Juan Luis.
Yo creo que
primero, que estén militares en política, ¿qué te parece? Segundo, ¿depende de para qué?
A mí que haya militares en política una vez que se retiran del ejército me parece que es lo normal, bien.
Los Estados Unidos
siempre
han llegado a presidentes alguna
claro,
vez.
Claro, y además allí es como, bueno, ser veterano de guerra casi que es un plus para ser lo que sea, y si no lo eres casi que eres un mal americano. Bueno, yo no creo que sea mal español no estar en el ejército, pero tampoco creo que haya que condenarte por haber estado. Con lo cual, que se presente me parece fantástico. Con lo cual, una vez despejada esa X, sí. En realidad, sí. El factor que nos queda es el ideológico. A mí me da igual si eres abogado, militar, panadero...
O vienes de Coca-Cola.
O vienes de Coca-Cola.
A mí lo que periodista.
O periodista incluso. Y, bueno,
venga, casos, periodista hay, incluso. Casos hay.
O periodista incluso. Una vez despejada la X de lo que has hecho profesionalmente en tu vida, a mí lo que me interesa es el factor ideológico. Y hay dos señores franquistas en las listas de Vox. Luego ya no podrán decir que Vox no tiene nada que ver con el franquismo. Porque de todos los militares que había, han elegido dos... que han firmado un manifiesto en honor a la memoria de Franco. Bueno, pues ya está, esto es lo que es Vox. No digo que todo Vox sea franquista, ojalá fuera tan fácil definirlos así y sintetizar así la crítica. Creo que esa crítica es facilona para la gente que los criticamos, pero bueno, se queda incompleta. Pero está claro que tiene una raigambre. España no tiene una derecha tan sofisticada y tan plural como para que haya tres partidos de derecha. Liberales, no. Vox no es un partido liberal, aunque haya gente liberal en Vox. Vox es un partido de la derecha recalcitrante, como habéis dicho antes.
Derecha nacionalista.
Nacionalista y con este punto de conservadurismo que no hace falta que mencionen. Viendo la película esta del Brexit, de la que todo el mundo habla recientemente, es una...
La serie de televisión.
Es una, bueno, es una ficción documentalizada... Sí. Que, bueno, una de las cosas que dice es, no hace falta hablar de la inmigración cuando hablemos del Brexit, dicen los grandes arquitectos de la campaña, porque de la inmigración ya habla gente radical y eso ya la gente lo tiene en la cabeza. Bueno, pues con el franquismo pasa lo mismo. Vox nunca defenderá el franquismo explícitamente, pero más o menos está flotando en el aire que representa la España que nunca renunció a Franco. Y la gente que se siente conectada con eso... pues ya tiene un partido con el que conectar. Es verdad que no es solo eso, hay más cosas. Pero digamos que Vox, me gusta decirlo así, ha salido del armario con estos dos militares franquistas que van en sus listas.
Yo creo que en España hay un... lo sigue habiendo, lo ha habido un atavismo histórico que vincula al militar, al general, con la derecha más radical, ¿no? Se vincula, digamos, al ejército con las armas y se le vincula al ejército con el golpismo y no con un segmento... bueno, un segmento que está perfectamente imbricado con nuestra democracia desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?
El paradigma es Gutiérrez Mellado. Eso.
Exactamente. En Estados Unidos esto está resuelto hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho, tú lo has recordado, PSOE, Podemos, alguno más hay también, ¿eh? En la
comunidad
de Castilla y La Mancha, por ejemplo, cuando gobernaba María Dolores de Cospedal, había un, no sé si era viceconsejero, un director general que era un... había sido un general ya retirado, ¿no? Que además estaba en un puesto de gestión, porque si en algo son expertos hoy, ahora mismo nuestros generales
son
no
gestores.
Son tantos... Claro, no es tanto en ser ideólogos del golpismo eterno y sistemático.
Si retirados recuperan todos sus derechos civiles.
Exactamente, exactamente. Hasta ahora, fíjate, Partido Popular, Ciudadanos y Vox hasta ahora mismo prácticamente no habían entrado en eso. Sí habían entrado el PSOE y Podemos con más claridad y además haciendo ostentación o exhibición de esos militares, ¿no? Y además eso les daba un plus porque siempre parecía que tú rescatabas a alguien vinculado a una especie de facherío para tu causa política. Ahora bien, lo lamentable, y en eso coincido con Juan Luis, lo lamentable es que desde el punto de vista ideológico se quiera utilizar o se pretenda utilizar una campaña electoral como la que hay ahora, una serie de fichajes para dar la sensación, para volver a radicalizar a la sociedad. Es decir, es que nos vemos abocados en un simplismo que me gustaría no tener que desarrollar nunca, porque es un simplismo que tampoco creo que sea cierto, pero que empieza a ser aparente y virtual en una dicotomía entre años 30, es decir, república y franquismo. Franquismo y república, los militares aquí, los republicanos acá, tal. Planteamientos como los que ha habido en Cataluña. Vamos a hacer un debate sobre la monarquía. Vamos a hacer un debate sobre si hay que erradicar la monarquía. Una reforma constitucional que erradique la monarquía. Un enfrentamiento. Hay que rescatar. Es decir, la memoria histórica como elemento aglutinador de los sentimientos y las emociones en una campaña electoral. Yo creo que si España en pleno siglo XXI ha llegado a esto, independientemente de que cualquier ideología es legítima en la reserva con los generales, o que cualquiera llegue o pretenda plantear que en España tiene que haber una república, independientemente de que eso es legítimo y todas las opciones pueden defenderlo, me parece triste que estemos en esto, entre otras cosas porque si atiendes claramente a lo que se van diciendo las encuestas, lees la letra pequeña del CIS y de otras encuestas, me da la sensación de que el votante, el elector medio de 35 años hasta 18, de entre 18 y 35, no está en esto y le estamos empujando a esto de una determinada manera que entiendo perjudicial para evitar dos cosas. El bloqueo, que puede haber un bloqueo político en España, y dos, aquello tan manido que se dijo de las heridas que cerró la transición y que la democracia ha ido consagrando en favor de una gran nación, de un gran país como es España. Me temo que empezamos a vivir otra etapa de una radicalización que, insisto, es más virtual que real, pero que favorece esa virtualidad a que haya un determinado ambiente político y de tensión en la calle.
Yolanda.
A mí me parece interesante la siguiente reflexión. Yo tuve el honor de poder asistir al último curso que se hizo de Defensa Nacional, que como sabéis se hace en el CSDEN, y buena parte de los alumnos de ese curso son generales y miembros del ejército. A lo largo de ese curso, de verdad muy prestigiado y muy interesante, profundamente interesante.
Sí, yo también lo he hecho.
Pues palpita constantemente una gran preocupación en las Fuerzas Armadas, que es su reputación, más allá de lo que diga el CIS o cuatro encuestas, ¿no? Su reputación, cómo ponerse al día, cómo calar en una sociedad, esto que decía Manuel, ¿no? Cómo es posible, o también Juan Luis decías, ¿no? Cómo es posible en Estados Unidos tienen una percepción, aquí tenemos otra. Yo siempre les contestaba lo mismo. En Estados Unidos el ejército no ha apoyado durante 40 años a un dictador. Yo creo que eso hizo mucho daño, pero en cualquier caso, al margen de mi opinión, sí que es cierto, y yo solo pude constatar que las Fuerzas Armadas están terriblemente preocupadas por su reputación, por cómo mejorarla, por cómo integrarse mejor en una sociedad que es democrática. Entonces, casos como el de Rosetti, como de Asarta, yo creo que dificultan esa conexión con esta nueva sociedad en la que vivimos, con esta evolución que estamos viviendo de un país que apuesta por la democracia, creo que le hace flaco favor. Y recuerdo en aquel curso, porque hablábamos de generales, hay miembros de las Fuerzas Armadas en otros partidos, sí las hay, pero no han firmado un manifiesto a favor del general Francisco Franco y un manifiesto que justificaba el 18 de julio para salvar a la nación española.
Hay que leer el manifiesto, sí.
Unos claro. Les gustaba más y a otros les gustaba menos el perfil de Julio Rodríguez, del ex GEMAZ, que como sabemos está en Podemos, pero contaban todos una anécdota que a mí me parece trascendental. El 23F, Julio Rodríguez está destinado en la base de Manises, en Valencia. Sabéis que él pertenece al Ejército del Aire y cuando sus superiores les dan las instrucciones para prepararse para salir por lo que pudiera suceder, él dice, señores, yo no voy a preparar mi avión, me expongo a las responsabilidades que esto implique, pero yo voy a defender la democracia y yo no voy a participar de un golpe de Estado que es el 23F. Esa es la gran diferencia entre Julio Rodríguez y personas que han firmado un manifiesto a favor del franquismo. Entonces, no creo que podamos leer que haya generales en todos los partidos desde la misma percepción, desde el mismo lugar, porque sí han pertenecido a las Fuerzas Armadas, pero la ideología y lo que defienden es distinto, y eso es lo más importante.
Luego está la vinculación con la coherencia del discurso de Vox, ¿no? O las contradicciones. Hay que recordar que Vox está pidiendo ya directamente la ilegalización de partidos que defiendan el independentismo ideológicamente, no que declaren la independencia, no que se meta en la cárcel a la gente que declare la independencia, ni siquiera que se ilegalice aquellos partidos que hagan algo para conseguir la independencia. No. Vox quiere ilegalizar el pensamiento independentista en España. Y sin embargo, es suficientemente respetuoso con la libertad de expresión como acoger a gente que hace apología del franquismo. Cosa que en otros países, con estándares democráticos europeos como el nuestro, sería una barbaridad legal. No podrías hacer apología del nazismo, en fin, todas estas cosas que ya sabemos porque las hemos dicho mil veces, pero que hay que recordarlas. Que en España somos más tolerantes con la apología del fascismo que en otros países.
Luis, tampoco del independentismo. Hay países en Europa que no toleran partidos independentistas, ¿eh?
Sí, claro, hay países en Europa para todo lo tal, pero en Alemania, por ejemplo, que siempre se dice que no se tolera el independentismo, no es verdad, porque luego a nivel regional hay partidos independentistas y sí se tolera el independentismo. Pero aparte de que, no. En fin, comparar el fascismo con el independentismo es una cosa un poco loca. Pero Vox es capaz de decir que cualquier persona que defienda el marxismo no puede tener un partido político al que votar. Y cualquier persona que defienda el independentismo no puede tener un partido al que votar, pero los franquistas van en nuestras listas.
Yo, por puntualizar lo que ha dicho Yolanda, hombre, el caso de estos dos generales son dos casos, pero en el seno de las Fuerzas Armadas Españolas hay centenares de generales, de coroneles, de mandos de los tres ejércitos que en absoluto han firmado ese manifiesto.
Y son la inmensa mayoría.
Que son la inmensa mayoría. Supuesto,
cada uno tiene sus ideas.
Cada uno tiene sus ideas. Es más,
no son militares.
Dentro de lo que es la hoja de servicio de estos militares, yo conozco personalmente
a
Alberto Asarta. Él estuvo en una situación bastante complicada en Irak, en Nayaf, lo que se conoce como la batalla de Nayaf, donde ahí el alférez Guisado fue un héroe que salvó a un centenar de centroamericanos que estaban atrapados en la ciudad de Nayaf. Es algo que yo recomiendo leer. Además, yo tuve acceso al cuaderno de día donde se explicaban todos los detalles y lo publiqué, si me permites, en atalayar.com.
Sí, señor, te lo permito.
Y entonces, bueno, él fue condecorado, ¿no? por aquella batalla donde los americanos se quedaron...
Pero eso es 2004.
Sorprendidos en 2004, además lo hicieron sin víctimas, sin bajas. Sí. Y luego en Líbano, Asartas estuvo mandando las tropas de la misión de Naciones Unidas, de la FINUL, unas tropas en una situación complicada, porque sabéis que están ahí en la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, haciendo... separando...
Pero esa es la reputación de la que hablaba Yolanda.
Claro, pero
Israel de los Altos del Golán. Luego, no, que
el
haya...
No, militar
es que...
Lo pone en duda.
No, dejarme terminar porque os voy a dar un detalle que a lo mejor os explica algunas cosas. Cuando Alberto Asartas... Yo es que estuve con él mucho tiempo en Líbano porque yo escribí un libro que se llama Misión Líbano sobre el trabajo de los soldados españoles allí. Y cuando él vuelve y espera... Después de una gestión bastante exitosa y además reconocida y condecorada por Naciones Unidas, espera el mando, incluso espera hacerse jefe de Estado Mayor o incluso
no le asciende.
Aspira a mandar la UME y sin embargo se tiene que ir a su Valencia, no a su Castellón natal, porque no le dan ese mal.
Luego es un enfadado.
Bueno, frustración, resentimiento.
Tiene una carrera exitosa.
Una carrera exitosa, con lo cual...
Pero no le dan la culminación de su carrera. Hacer
todo lo que has contado, no la reputación buena de la que hablaba Yolanda. ¿Sí?
Una observación
mínima. Llegamos a las 9, corre.
Una observación mínima. Mira, una cosa, malo cuando unos generales en activo o en la reserva, me da exactamente igual, tienen que firmar manifiestos sí. de índole política, malo. Pero en cualquiera de los casos también vamos a leer la letra pequeña de esos manifiestos que se han firmado. Es decir, ahí lo que había era una defensa a ultranza del ejército como institución y de la vinculación que en su caso llegó a tener Franco con el ejército. Es decir, yo no creo que de aquellos manifiestos que se firmaron tenga que inferirse que esos generales lo que defienden es una dictadura de 40 años para España en la que esté vigente, pues no sé, la pena de muerte, por ejemplo. Con lo cual, todos son matices y de la misma manera que hay quien defiende determinadas bondades de la República, que también tiene su parte negra, su historia negra y su oscuridad, hay gente que está legitimada para eso.
Esa es la equivalencia que no es justa, de comparar el franquismo con la República.
No es una equivalencia justa o no injusta. Me refiero a que quienes ejercen tanto de un lado como de otro, una reivindicación histórica de eso, a mí me parece que es un error para la España democrática. Esa es mi equivalencia, es decir, yo no voy a comparar o equiparar muertos o Mausers o Zedmes, no voy a comparar eso. Digo que en el año 2019 la reivindicación de una cosa como la de otra, aunque no tengan nada que ver una con la otra, me parece negativa para nuestra democracia.
Por concluir, que hemos llegado a las 9. ¿Alguien quiere decir algo más por aquí?
No, que siempre se compara el franquismo, que es una dictadura, como si durante esa dictadura hubiera habido una dictadura paralela republicana. Y no, lo que había era una democracia, un golpe de Estado y luego el franquismo. Y por tanto, no tiene ningún sentido comparar el golpe de Estado con la democracia previa, con todos los problemas que hubiera en ese momento. Y creo que firmar un manifiesto que reconoce legítima y avala en la relación del ejército con el franquismo, hombre, sí, tendrá matices, pero yo creo que está bastante claro.
Estamos llegando a las 9, no, que hemos llegado a las 9:01.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
La conversación y el interesante debate que teníamos esta mañana nos lleva un poquito más tarde, la hora prevista, a repasar la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Ángela Beato.
Venimos de una noche tranquila en Puente de Vallecas, que contrasta con la tensión que se vivió ayer en la concentración ante la vivienda de los presuntos autores de la muerte de Paco, el vecino de 64 años, apuñalado cuando mediaba en una discusión. La policía evitó que un grupo echara abajo la puerta de la casa. Los vecinos exigen que estos individuos abandonen el barrio y anuncian concentraciones diarias. Dicen que llevan años soportando esta familia que los tiene atemorizados.
Parece ser que la gente ya se está un poquito ya echando para adelante porque esto ya no es normal. Es que yo no sé qué se creen aquí ellos, que son los reyes y aquí no los pueden ni toser. Y quitar la vida a una persona por un perro me parece surrealista total en los tiempos en los que estamos. Y era una familia muy, muy conflictiva, desde todo el mundo los conocía. Yo creo que todo el mundo se echó ayer a la calle porque no ha sido una, ni dos, ni tres los problemas que han tenido con esas familias. Entonces, claro, el barrio ya se ha cansado y ha dicho, pues ya está.
Un suceso más. La Policía Nacional ya ha identificado a los implicados en 4 peleas entre menores en Torrejón de Ardoz. A uno de ellos se le imputa un delito contra la integridad moral. Está detenido por grabar y difundir en redes sociales un vídeo de una de estas peleas. Todos los casos han sido remitidos a la Fiscalía de Menores. En Crónica Nacional, el gobierno catalán celebra su reunión semanal poco antes de que venza a las 6 de esta tarde el plazo de 24 horas que la Junta Electoral Central le ha dado para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. En el Tribunal Supremo comienza hoy la sexta semana del juicio por el referéndum del 1 de octubre. Declara, en primer lugar, un exalto cargo de Hacienda sobre el posible uso de fondos públicos para la organización de la consulta. Después llegará el turno de los agentes de la Guardia Civil que participaron en registros clave del 20 de septiembre. Y por último, sepan que en Guadarrama hay un acertante de primera categoría del Bonoloto de ayer. Le ha correspondido un premio de casi 6.700.000 euros. Miramos ya al tráfico de Madrid, DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora la hora punta mejora, pero acaba de producirse un accidente de entrada a la capital madrileña por la A4 a su paso por Pinto, que está creando unos 4 kilómetros de retención. Se suma además a las retenciones que todavía persisten de entrada a la capital madrileña. Más allá de esa colisión, tenemos que hablar de tráfico lento en la A6, de entrada desde Las Rozas hasta el Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. También la A5 muy complicada en Móstoles, al Alcorcón y Campamento. También la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. M40, Barrio de la Fortuna en sentido A5 en Villaverde hacia la A4. Todavía muchos problemas en la zona norte. Pozuelo en sentido A6 y Valdemarín en ambos sentidos. Además, hasta ahora en la M50 muchos problemas en Alcorcón y Boadilla en sentido norte. Y empeora en Majadahonda la M50 en sentido sur.
¿Cómo se ven las cosas desde el centro de pantallas del Ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues de manera desigual. Por un lado, en la zona sur-sureste el tráfico está mejorando bastante y se hace notar en la M30, por ejemplo, desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno de la Avenida del Mediterráneo. Mejora también el acceso por General Ricardos, el acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Mejoraba también los accesos por la Avenida Andalucía y por la variante de la A4 para enlazar con la M30. Por otro lado, en la zona norte todavía tenemos un tráfico algo más complicado para alcanzar el nudo de Maloteras, el M30. También destacamos dificultades en la zona oeste, sobre todo en la entrada por la Avenida de la Memoria. Atentos conductores que quieran dirigirse hacia la zona de Moncloa. El tráfico está siendo bastante complicado y poco a poco los vehículos han ido accediendo al interior y todavía se hace notar en recorridos como la calle de José Abascal, Raimundo Fernández Villaverde. También en determinados momentos también el cruce con el Paseo de la Castellana, atentos a los laterales, o en puntos más céntricos, hablamos del eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, este martes los cielos estarán nubosos y tenderán a despejarse al final de la tarde. Bajan ligeramente las temperaturas máximas y suben de manera leve las mínimas. Llegaremos en muchos puntos de la región a los 14-15 grados. Tenemos ahora mismo 4 en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de esta mañana, con Juan Luis Sánchez, Yolanda Mármol, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. A esta hora vamos a saludar a Celso Rodríguez, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desde ayer, que tomó posesión. Señoría, buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchísimas gracias.
Dígame, ¿200.000 sentencias al año en Madrid son muchas o pocas por el número de jueces que hay en Madrid?
Miren, no son solo 200.000 sentencias, son 800.000 resoluciones. Yeah. Ayer el presidente del Tribunal Supremo hizo referencia al número expreso de sentencias que se dictan en el año, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Comunidad de Madrid. Evidentemente, sentencia es la resolución más importante que pone fin a un juicio, pero existen otras resoluciones muy importantes también que, analizando el proceso, en muchas ocasiones determinan que no es necesario llegar a juicio y dan otra solución. Son los autos. En esta otra clase de resoluciones, el año pasado se dictaron 600.000 más. En total, entre sentencias y autos u otras resoluciones motivadas, en la Comunidad de Madrid se dictaron en el año 2018 811.000 resoluciones. Evidentemente, son muchas.
¿Cuántos jueces hay en Madrid, señoría?
En Madrid ahora mismo hay aproximadamente 750 jueces y magistrados.
Pues salen unas cuantas resoluciones por cabeza, ¿eh?
Pues mire usted, 800.000 entre 750, pues claro que son más de 1.000
año, ¿no? Por eso. Usted habló ayer de los medios, de dotar a la justicia de los medios suficientes, que supongo que es algo muy recurrente. Hizo un llamamiento a los partidos políticos a que lo hagan. No sé si esa petición ya va cayendo en saco roto o se va avanzando.
Bueno, dice ayer que aparte de esa necesidad, dice otra cosa. Es posible que sonase esta petición a palabras gastadas.
Sí.
Sin embargo, nunca perderemos la esperanza de que algún día sea realidad. Me pregunta si está destinada al saco roto la pretensión. No podemos admitir nunca que vaya a caer en saco roto. Es necesaria una inversión en justicia, no solo en la Comunidad de Madrid, a nivel del Estado en general, pero bueno, ahora mi atención, evidentemente prioritaria, mi dedicación se tiñe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos avances se han producido, si ha de reconocerse, en estos últimos años, particularmente en el plan de infraestructuras, después del fracaso que supuso el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Madrid, ¿no? Que no pudo llevarse adelante en edificios judiciales sí hemos de reconocer que algo se ha avanzado, ha habido una impresión tangible por parte de la comunidad, en este caso, que es quien tiene las competencias, pero en muchos otros campos seguimos necesitados de un programa de inversión mayor y, sobre todo, de un programa de inversión estable que cuente con el respaldo y el compromiso de las distintas fuerzas políticas para garantizar que, en función de la posible alternancia que se produce a medida que se suceden las elecciones a los distintos gobiernos, no quede truncado un programa de inversión que, evidentemente, hablando de estas magnitudes, hablando de la cantidad de proyectos que deben soportarlas, no se agota en un año ni en dos. No son obras pequeñas que puedan solventarse en un breve espacio de tiempo.
¿Usted puede afirmar solemnemente y sin matices que forma parte usted de un poder independiente en España o hay matices?
No, escojo sus dos primeras circunstancias rotundamente y sin matices. No puede cuestionarse la independencia del Poder Judicial en España. En primer lugar, es una realidad que científicamente puede acreditarse, pero es que mucho me temo que el discurso de puesta en cuestión de la independencia de los jueces y tribunales españoles, pues es evidentemente un discurso interesado por parte de quienes pretenden deslegitimar la actuación de los tribunales españoles por la razón que sea. Ni voy a entrar en casos concretos siquiera, en ninguna referencia. Por independencia de entenderse la sumisión exclusiva al imperio de la ley y el dictado de las resoluciones y la celebración, el desarrollo de los procesos sin someterse a presiones o injerencias de ningún tipo. No solo pensemos en las políticas, de ningún tipo. En España, todos los jueces, todos los de cualquier órgano, los de cualquier población, actúan, evidentemente, con aciertos y errores. O sea, somos humanos. Pero hay un sistema de recursos luego previsto para ir corrigiendo esos errores. Pero sin duda alguna, sin obedecer ninguna presión, ninguna llamada, ningún interés, ninguna pretensión que no sea la derivada exclusivamente de la ley. Quien sostenga lo contrario no se ajusta a la verdad.
Dígame, por encima de usted está el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo hay un juicio muy relevante. ¿Está recuperando el prestigio perdido el Tribunal Supremo, si es que perdió el prestigio en los últimos meses por determinadas decisiones? Y estoy recordando el asunto de las hipotecas. Pero la imagen del Tribunal Supremo, la imagen de imparcialidad, ¿se está transmitiendo, usted cree, que con veracidad al conjunto de la opinión pública, trasladando la imagen de separación de poderes en España, o no?
Sí, yo creo que en este proceso se está trasladando a la sociedad una imagen, pues, real de lo que es el funcionamiento independiente del Tribunal Supremo. En primer lugar, por una circunstancia, bueno, trivial, que tampoco es tan frecuente: la retransmisión en directo del juicio.
¿Eso cree que es un acierto?
Sí, absoluto. Existe en la ley de enjuiciamiento criminal una previsión que se refiere a la transparencia de la celebración de los juicios. Ante todo, no olvidemos que un juicio en España se celebra en lo que llamamos técnicamente audiencia pública. Sí. Es decir, cualquier persona puede entrar en cualquier juzgado, acudir a la sala de vistas, sentarse en los bancos de la sala donde se celebra el juicio y presenciarlo, a no ser que por determinados elementos que concurran, por ejemplo, casos de menores, determinados tipos de delitos que comporten una protección especial de la intimidad, en contadas ocasiones se acuerde la celebración de los juicios en lo que se llama a puerta cerrada. Pero lo contrario, la posibilidad de que cualquier persona asista mañana, hoy, cualquier día, todas las mañanas, por ejemplo, a la audiencia provincial, se encontrará en el hall con un panel informativo de los juicios que se están celebrando cada día y del delito por el que se versa cada juicio. Puede incorporarse a la sala de vistas, entra y lo presencia. Pero un escalón más en ese ejercicio legal de transparencia es la retransmisión en directo por canal de televisión. Todo el mundo puede escuchar las intervenciones de todas las partes, presenciar también las intervenciones de la dirección del tribunal, y podrá comprobar que, bueno, no se guarda nada más que una recta imparcialidad y una dirección técnica del proceso de acuerdo con los principios del garantismo, un proceso con todas las garantías.
¿Es un ejemplo a seguir cómo está dirigiendo el juicio su señoría Marchena o no? ¿Lo pone usted como referencia cómo dirige Marchena el juicio o no?
Pongo a la sala segunda como referencia y ejemplo, pues prácticamente en toda su actuación.
¿Se ha dejado desprotegido a los jueces en el caso de Llarena en los últimos meses, señoría? Ante la opinión pública y ante la presión en la calle.
Desgraciadamente.
Hablábamos antes de las presiones.
Sí, esta historia se remonta mucho tiempo atrás. Comenzó ya el verano pasado, ¿no? Antes incluso de las vacaciones estivales, y tuvimos oportunidad de pronunciarnos algunos jueces, yo creo recordar incluso...
Que han vuelto a pintar la casa de Llarena, quiero decir.
La oportunidad de hablar con usted sobre este tema, vamos, de hablar a través de su programa, y sí, en su momento nos sentimos con una cierta desprotección, que debían de haberse extremado algunas medidas de protección, no inmediatas, porque sí es verdad que a partir de un momento determinado se pusieron, pero bueno, otras medidas circunstanciales, contextuales de protección en este caso concreto. Lo lamentable es que permanezca este acoso brutal y desmedido, fruto desde luego de personas que no van con la ley, con la razón por delante, sino que basan su estrategia en otras claves inadmisibles en un Estado de Derecho. Es sí, verdaderamente lamentable, desde luego censurable, sin matices, porque se trata de conductas que solo pretenden imponer una determinada forma de pensar a través del terror, a través del infundir miedo.
Termino. Ayer en su toma de posesión, si no recuerdo mal, estuvieron la ministra de Defensa y el ministro del Interior, que son compañeros de usted de carrera, son jueces. Estábamos aquí debatiendo esta mañana sobre los fichajes en las listas electorales. Pues se ficha abogados del Estado, se fichan periodistas, se fichan militares. Y lo de los jueces ya tiene más trayectoria. Aquí se han fichado muchos jueces en la política. Yo no sé, esta ida y vuelta de los jueces en la política, no digo otras profesiones, pero en el caso de los jueces, hablábamos al principio de la conversación de la independencia del Poder Judicial, esta ida y vuelta, ¿no? Ayer estaban dos compañeros suyos que forman parte del gobierno y que cuando dejen de estar en el gobierno pues volverán a la carrera judicial. Y yo no sé si esa ida y vuelta, oiga, si usted se va, y si no, pues ya está en otro poder, pues ya está. Pero no sé si se pierde credibilidad y se pierde independencia con la ida a la política y la vuelta.
Sí, es un tema muy interesante sobre el que también he tenido oportunidad de pronunciarme con anterioridad, de modo que agradezco su pregunta, pero no voy a decir nada nuevo. Aborda usted la cuestión de las llamadas puertas giratorias.
Sí.
Desde la carrera judicial se pueden incorporar, se han incorporado de hecho muchos jueces y magistrados a la actividad política, y es cierto.
Y fiscales.
Y fiscales también, y luego pueden regresar. Yo pienso que esa regulación está pendiente, la de las puertas giratorias, en el sentido de que cualquier juez que se incorpore, evidentemente, faltaría más, a la actividad política, en el ejercicio nada menos que de un derecho constitucional como el del libre acceso a la función pública, pero que se incorpore a la actividad política, desde luego, para regresar a la carrera judicial, o debe de pasar unos años que marquen distancia con esa dedicación política, o debe de regresar a destinos que por sus competencias no puedan conocer de asuntos que comporten pues un cierto componente o puedan tener algún eco político en cuanto a las personas a las que puedan afectar o a las materias a las que puedan llevar. ¿Por qué razón? Creo que deben de ser objeto de regulación decidida y clara las puertas giratorias. No albergo dudas en cuanto a la capacidad de nuevo de independencia de los compañeros de la carrera judicial que se incorporen a la actividad política. No tengo nada que sospechar. Desde luego, usted ha mencionado a dos ejemplos, pues Dios me libre de particularizar en ellos ningún tipo de sospecha en el momento.
O la ministra de Justicia, que es fiscal de carrera. La ministra de Justicia, fiscal de
carrera.
Por eso.
También. Ahora bien, sí se produce una apariencia de pérdida de independencia ante la opinión pública.
Eso yo.
Si no hay una pérdida real de capacidad de independencia, sí se produce un deterioro ante la opinión pública grande de la imagen de independencia o de la imagen de imparcialidad y, por lo tanto, del nivel de credibilidad social que proyecta la justicia. Cuando nos tropezamos, como sucede ya en la actualidad por otras razones que, bueno, que yo considero injustas, pero en fin, cuando tropezamos con una percepción social muy fuerte, con una apariencia ante la sociedad de un determinado problema en niveles muy fuertes, no es que tengamos una realidad, pero tenemos un problema. Y ese problema, desde luego, debemos atajarlo.
Celso Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, gracias por estar esta mañana en Onda Madrid y por atender la llamada de Buenos Días Madrid. Que le vaya muy bien en su nuevo destino profesional.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Un saludo, Celso. Que le vaya bien. Que estábamos con las listas, con las idas y vueltas, con los jueces que entran y salen, que se nos había olvidado en el colectivo de entradas y salidas en la política, están los jueces y los fiscales, ya que estamos en las listas. A ver, Juan Luis.
Y los abogados del Estado.
Y los abogados del Estado, Edmundo Val. En las listas del PSOE, del PP, por poner dos ejemplos, también podemos hablar de los fichajes de Ciudadanos, pero ¿purga o renovación?
Pues las dos cosas, y depende a quién se lo pregunte.
Amigo, ¿al purgado o al renovado?
Claro. Yo creo que el PSOE tenía que hacer una reflexión de los últimos resultados en Andalucía, y además eso viene de una batalla previa interna encarnizada, por mucho que se haya intentado, bueno, calmar el tono durante los últimos meses, pero se veía venir. Pedro Sánchez no se fía de Susana Díaz y, por tanto, no va a dejar que le coloque soldaditos en la retaguardia, porque esto ya ha pasado, con lo cual pues ha decidido tirar por la vía en medio y colocar a los suyos y no fiarse de los que Susana Díaz le coloque, con la promesa de que no le van a hacer daño, porque sabe que sucederá.
Hombre, es que Susana
en el caso
Díaz
del PP, diferente.
fue uno de los varones que le echó el famoso 1 de octubre.
Sí, bueno,
fue
mucho más allá de eso. Fue la que le dio su apoyo para ser candidato, luego se lo quitó para que cayera y quedarse ella. Y además convenciendo a la gente que era de su equipo de confianza, César Luna y compañía, para que le dejaran solo solísimo. La historia reciente del PSOE es tan truculenta que la recordamos todos, no hace falta recordarla. Con lo cual, ahora a mí me parecería un gesto de cinismo, la verdad, que hicieran como que se llevan bien, cuando sabemos que no. En el caso del PP es diferente. Yo creo que Pablo Casado tiene un problema, y es que ha estrechado el partido muchísimo. O sea, si no fuera porque gobierna en Andalucía, probablemente estaríamos hablando permanentemente de una crisis del PP, la verdad. Tiene la suerte de que gobierna en Andalucía, y eso le ha dado la ilusión de que va para arriba, aunque en realidad no va para arriba, va para abajo, según todas las encuestas, y ya veremos lo que pasa en las elecciones. Con lo cual, lo que yo creo que tiene que hacer Pablo Casado es dotarse de nuevos perfiles, nuevas gentes, intentar integrar nuevos tonos. Montesinos en Málaga puede ser un buen gesto, porque si sigue pareciendo que el PP a día de hoy es Pablo Casado y solo Pablo Casado, lo mismo se
ya está Cayetán Álvarez de Toledo en Barcelona.
Por eso, bueno, lo que pasa es que ahí sí creo que pasarse con la guadaña le puede venir muy mal, porque está echando del partido a muchísima gente que yo creo que necesita para tener un poco de territorio a su favor, más allá de los medios de comunicación y el tono este duro de voy a competir con Vox y con Ciudadanos a ver quién dice la barbaridad más gorda.
Lo que sucede es que en un Parlamento tan, tan fragmentado, donde muchas votaciones decisivas dependen de un voto o dos, entiendo que los líderes lo que están buscando es una fidelidad absoluta en las listas para que luego ese grupo parlamentario sea absolutamente fiel, que no haya díscolos haciendo tonterías en votaciones claves. Y bueno, pues esto no dice mucho de la democracia interna de los partidos, cuyo elemento fundamental
debería ser interna
en los partidos, que debería haberla. Bueno, es que nos estamos quejando, ¿no? Pero nos estamos quejando constantemente de esa separación terrible que hay entre la sociedad y sus partidos, ¿no? Cada vez hay una participación menor, mucha gente desencantada, gente desilusionada. Entonces, tenemos unos partidos, incluso los nuevos, que habían empezado con el discurso de vamos a hacer una selección de élites dirigentes que va a ser distinta y que acaba siendo la misma. Y que hacemos unas primarias que en realidad solamente sirven para ratificar lo que el líder o su ejecutiva, su camarilla más cercana, ha dispuesto que tiene que ser, para blindar un grupo parlamentario para blindar unas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que haya una democracia interna en los partidos y no la hay. No la hay ni en los viejos partidos ni en los nuevos partidos.
Yo no sería tan contundente con que no la hay, porque tenemos a candidatos en el PP y en el PSOE que no son los que son líderes imprevistos. Si no hubiera habido democracia, algo de democracia interna en el PP, Pablo Casado no sería presidente.
Pero fíjate,
si no
en
hubiera
qué
habido algo de democracia interna en el PSOE, desde luego Pedro Sánchez no sería.
Pero estamos hablando no de pero porque estamos hablando de un líder saliente en el caso, en ambos casos, ¿no? En líderes salientes que se abre un nuevo horizonte en ese partido que tiene que decidir. Y ahí sí, evidentemente, puede decidir más aparato o más base. Pero cuando un líder es fuerte en un partido, lo que hace es una línea unitaria de fieles a su alrededor. Porque Pedro Sánchez fue votado por las bases, pero ahora firmes todo el mundo.
Y eso que tenemos disciplina de partido, disciplina de votos. Si no lo tuviéramos...
eso se llama la dictadura del secretariado.
Exactamente.
Es el secretario general.
Yo le doy toda la razón a...
Dime, Manolo.
Le doy toda la razón a Yolanda. Es decir, lo que asistimos en estos casos es a un proceso de desvirtuación de flagrante de las primarias. Es decir, el ejercicio de la democracia representativa, orgánica, dentro de los partidos, no existe. No existe. Es decir, gana quien gane. Es verdad que a veces con sorpresas, a veces con unos mecanismos de control. Vamos a ver, hemos visto desde la vía del pucherazo hasta la vía de las amenazas prácticamente a los militantes, gana uno. Bueno, pues ese que gana, bien sea 60-40, ese 60 es el que va al Congreso. Ese es el 60 el que va a las listas. El otro 40 queda purgado, laminado, marginado. Llamémoslo como queramos. Pero la representatividad del partido en un grupo parlamentario no es la representatividad del partido. Es de la facción del partido que ha votado a su líder. Segunda observación, más allá de incorporar a generales, abogados del Estado, directivos
jueces,
de grandes
fiscales,
multinacionales, etcétera, etcétera. Empieza a verse...
Y militares en graduación, que también se incorporan.
Y militares en graduación. Empieza a verse un fenómeno que es eterno en los partidos. Ese militante de base que paga sus 20, 30, sus 40 euros al año, que llega el viernes, el fin de semana, se va a la agrupación local o territorial, levanta la verja, ¿verdad? Abre la puerta, conecta el wifi de allí, enciende la luz, pone la calefacción si es invierno, y empiezan a hacer algún tipo pues de campaña local que hay que hacer, de movilización, de organizar, de tal. Ese militante de base, el mensaje que se le está dando hoy desde las secretarías generales, desde las presidencias de los partidos, es que no sirve absolutamente para nada. Sirve para votar. Porque usted no va a tener carrera después. Usted como mucho podrá ser suplente en una lista al ayuntamiento local de Vitigudino, si tiene suerte. Porque en la lista de Vitigudino va a venir un torero que una vez toreó por aquí, por Salamanca.
Sí.
Y este señor
dos naturales seguidos
dejó muy buena impronta, y este señor ahora va a ser. Entonces, claro, si tú estás generando en la base del partido ese tipo de percepción, te puede ocurrir lo que le ha ocurrido, y yo creo que lo que hemos visto más con más claridad y nitidez, porque es verdad que el PSOE tiene otra trayectoria, otra mentalidad, otra disciplina interna. Lo hemos visto sobre todo en Podemos. Cuando se empieza a tirar de personas determinadas, es la base la que protesta. Y me temo que en el Partido Popular pueda empezar a ocurrir algo parecido. En Huelva no ha sido bien acogida la elección de Juan José Cortés, que pese a ser onubense, pese a ser un gran defensor de una idea fija que tiene el Partido Popular, como es la defensa de la prisión permanente revisable, y pese a haber sido un hombre con el que toda Huelva se solidarizó por el vil y cruelísimo asesinato de su hija.
Y toda España, ¿eh?
Lo cierto es que ahora hay que votarle por decreto ley de Pablo Casado. Es decir, no ha habido un debate interno sobre quién debería ser el candidato o si representa o no mejor los intereses de una determinada provincia. Hagamos esta extrapolación a todos y cada uno de los partidos en todas y cada una de las provincias, y al final esto parece una especie de casting para un concurso de música o una casa de Gran Hermano, lo que sea. Y en virtud de este casting, a ver quién consigue al tío más famoso, más llamativo, que genere más empatía. estamos fabricando, bueno, pero es decir, esto no es nuevo ahora mismo.
Lo dices por Gil Lázaro en Valencia, ¿no?
No, lo digo por Ciudadanos, con, en su momento con Toni Cantó o con Félix Suco, es decir, que es legítimo.
Están en cuestión las primarias en Cantabria.
Que es muy legítimo,
no paramos
todo,
de mejorar.
Pero que el ciudadano y el militante de base, ese que abre y que enciende su sede, se pregunta, oiga, ¿y yo para qué estoy aquí?
Y sin Twitter, porque los fichajes que se hacen, como tengan un pasado en Twitter, como parece ser que tiene algún candidato de Ciudadanos, pues...
Sí, Marcos de Quinto, se reproducen hoy en la prensa los Twitter apoyando a Vox en la cuestión de la violencia de género, su primera ley, y apoyando la homofobia de Bolsonaro. O sea,
sin embargo,
publicado hoy en las páginas de los periódicos.
Sin embargo,
que
Manolo,
razón.
En eso que estás planteando, que tienes razón, porque lo ideal sería compaginar ambas opciones, es decir, que la gente de fuera pudiera venir a la política y que la gente de dentro pueda ir prosperando dependiendo de su capacidad, porque también es cierto que en algunos partidos, sobre todo PP-PSOE, un problema que existe es aquel joven que ha empezado en la juventud de sus nuevas generaciones, ¿eh?, y que no ha salido del partido, que ha hecho carrera y que no...
¿En quién estás pensando?
Pues en unos cuantos.
Sí,
y que no ha tenido una experiencia fuera del partido, en un trabajo, en una empresa o en cualquier otro sitio. Que yo creo que también ahí...
Cruzan dos cosas, como dos impulsos contradictorios. Por un lado,
hay que compaginarlo.
Le reclamamos a los partidos que no sean un nido de víboras juveniles que se acaban matando, y como no gestionas nada cuando estás en juventudes, solo gestionas listas electorales, los consejos de no sé qué, el comité de no sé cuánto, solo aprendes lo malo de la política, que es pegarse internamente hasta la batalla final. Y hay muchísima gente en el PP y muchísima gente, sobre todo en el PSOE, que ha tenido mucho más movimiento orgánico, que solo sabe esa política, luego lo pone a gestionar un presupuesto y pues. Entonces eso, durante años hemos dicho que estaba mal y que habría que compatibilizarlo con que gente de fuera pudiera incorporar otro tipo de perfiles a la política. Pero claro, cuando la política pasa de moda, porque aquí hay unos años donde la política está de moda, pero ahora la política pasa de moda, ¿quién quiere participar en ese tipo de proceso, ¿no? ¿Quién viene de fuera? Es muy difícil fichar. Con lo cual, se combina que no le da sitio a la gente interna con talento para darle sitio a fichajes un poco estrafalarios. Porque yo lo que veo efectivamente es que, salvo movimientos muy brillantes, muy puntuales, y que ahora mismo no sabría decir ninguno, no ha habido grandes fichajes que hayamos dicho, buah, qué buen movimiento. Son todas cosas un poco extrañas.
Juan, el abogado del Estado, ¿no?, que ha fichado Ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues el abogado del Estado es un gesto mediático fantástico, pero yo no sé si dentro de dos días, o ayer o hoy, alguien sabe quién es el abogado del Estado. Ya, pero bueno, no sé qué aporta mediáticamente para que en determinados entornos se pueda decir que, o a lo mejor el militar de Cádiz, más allá de si es franquista o no es franquista, te puede dar una cierta legitimidad en Cádiz, que es una provincia donde hay mucha presencia de
general de brigada de infantería de marina, que no es poca cosa.
Yo es que yo me pierdo, tengo familia de política militar
general de brigada de infantería de marina, en Cádiz, de infantería de marina.
Y yo apuntaría algo que va a ser muy impopular y me van a tirar tomates, y además van a la política que está mal pagada, porque en España, más allá de lo que hay, la política en relación con el compromiso que debería tener, con la responsabilidad que debería tener, con la productividad que deberían tener los políticos en una asamblea, en un parlamento, en una concejalía, etcétera, etcétera. Y además, en comparación con otros países europeos, la política no está
Javier,
pagada.
Yo quería corregirte una cosa,
sí,
Javier.
Déjame terminar la reflexión anterior.
Sí.
Creo que en el nombramiento del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez sí que vimos algo que creo que hubo un cierto incluso consenso de decir, bueno, estos perfiles sí son un poco más interesantes. Luego cada uno lo ha hecho bien, mal o regular. Lo de Pedro Duque te puede parecer más o menos bueno, pero sí que hay
a todo el mundo le parece más o menos, como dices.
Claro, bueno, vale.
Vamos a ser diplomáticos.
Pero hay luego otros perfiles que sí, que creo que ayudaron a decir, vale, a la política se puede dedicar otra gente, incluso durante un periodo corto de tiempo. No solo la gente que milita y no solo la gente que sale en Gran Hermano.
Pero una cosita muy breve, un segundo, Yolanda. Muy breve, que es por contestar a Javier y zanjar ese asunto. Es decir, cuando hablamos de esa dicotomía del joven que se afilia a un partido y ya parece que tiene que hacer carrera y de por vida sin tener que tener ninguna otra vinculación con la vida laboral o privada, etcétera, etcétera, es que de esos casos, eso es un gran mito en España. Yo no creo que eso exista así. Yo creo que la inmensa parte...
¿Alguna llega a presidente de gobierno?
La inmensa parte de la... Sí, claro, sí. Y la inmensa parte de la militancia en los partidos. Yo hablo de la militancia en los partidos, que es la que se enfada cuando luego se ficha, se hace un fichaje rimbombante al torero de turno.
Si en eso estamos de acuerdo.
Y dale con los toreros.
Cuando eso ocurre, bueno, el jefe de bomberos de, yo qué sé, o algún futbolista.
Uno llegó a presidente de comunidad autónoma siendo bombero, hombre.
O a una saltadora campeona del mundo de salto de altura, me da lo mismo.
Correcto.
Cuando se hace eso, no es que estén unos chavalitos en una sede peleándose y aprendiendo, como decía Juan, lo peor de la política. Allí hay gente que es cuarentona, que es cincuentona, que dedica una parte de su vida allí, que por cierto tiene sus trabajos, y que en vez de dedicarlo el fin de semana a ir solamente al cine, lo que sea, creen realmente en movilizar a una parte de una población, en poder tener transmitir un mensaje político, porque luego vendrán los líderes y hay que tener movilizado. Es decir, se hace un trabajo político que es muy legítimo en mucha parte de España. La gran pena es que los partidos políticos, que es verdad que pasan de moda, estén perdiendo militancia a chorros porque son sus líderes quienes terminan defraudando. Pero influye mucho, muchísimo, el hecho de que se hagan fichajes y que no se cuente contigo mientras te estás partiendo la cara con ellos.
Por eso te decía, Manuel, que hay que compaginar ambas cosas. Yo creo que es necesario que los partidos tengan gente que efectivamente los fines de semana o durante la semana o cuando sea estén trabajando para que ese partido sea lo mejor posible. Y eso hay que compaginarlo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, con que gente que no está en la política pero que viene y tiene una vida profesional y una capacitación y sobre todo, yo creo que es lo más importante, una vocación de servicio, una vocación del servicio público, pues pueda aportar durante un tiempo que quiera y pues lo que pueda aportar a un partido y lo que pueda aportar a las administraciones públicas.
Pero yo quería decir que más allá de los fichajes y de los fichajes estrellas, que evidentemente comportan todos estos problemas que estamos señalando, el problema es de los líderes. Los líderes que prefieren el blindaje de la lealtad, el blindaje del señor que sabes sí. que no va a decirte nada en contra, que te va a votar sin rechistar a todo lo que tú opines, es que eso acelera la desafección ciudadana, porque un partido necesita sobre todo voces plurales internas y contrapesos internos. Ojalá Pablo Iglesias hubiera podido escuchar a alguien que le dijera el discurso de la Calviva a lo mejor no nos lleva a un buen puerto, que luego perdió 1 millón de votos. Igual Pablo Casado necesitaría a alguien en su equipo que se atreviera, que pudiera, que estuviera en condiciones de decirle, a lo mejor estamos estrechando el partido y estamos perdiendo un núcleo de votantes que necesitamos si queremos seguir siendo el partido hegemónico en el centro-derecha. Si no hay esa libertad interna, si las ejecutivas están construidas como un traje a medida para el líder, para el presidente, el secretario general de ese partido, si no hay esa democracia interna, los partidos van a estar cada día más lejos de la sociedad. Y si están cada día más lejos de la sociedad, los líderes se van a ver en la necesidad de fichar a la gente que no viene de la política, a la señora que salta, al torero de turno, etcétera, etcétera. Pero entonces es un pez que se muerde la cola.
Sí, qué razón tiene Yolanda, pero yo recuerdo a Pío Cabanillas que decía aquello.
¿Al padre o al hijo?
Al padre. El padre. Cuerpo a tierra que vienen los míos.
Pues eso, pues ya está. Por cierto, Manuel, la semana del juicio que comienza, después del testimonio de Trapero, ¿cómo ha dejado el juicio Trapero?
Pues como lo venían dejando antes otros testigos, ¿no? Empezando por la secretaria judicial, siguiendo por el mando de inteligencia de los Mossos, terminando por el propio Trapero. Aquello se ha convertido en un sálvese quien pueda, es decir, no hay una estrategia unitaria por parte de las defensas. Creo que nos estamos dando cuenta todos de lo que realmente pasó, ocurrió en aquellas fechas, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre. Y desde mi punto de vista, lo que se está planteando es hoy ahora mismo en el aire una condena por rebelión o una condena por sedición. No sé si en grado de autoría, no sé si en grado de tentativa, no sé si en grado de una rebelión frustrada. Me parece que la sala se está configurando un criterio propio para hacer una definición jurídica que a lo mejor a día de hoy no existe.
Criterio propio que no tiene que ver con la fiscalía, quieres decir, al decir criterio propio.
Exacto, se está creando un criterio propio y una definición propia sobre lo que puede ser la violencia. que a lo mejor no está asociada mentalmente a todo lo que nosotros pensamos que es violencia, ¿no? Sí. O que debería ser violencia, pero que a lo mejor hay un concepto jurídico de la violencia que se construye y se elabora doctrinalmente a partir de lo que aquí se está escuchando. No, evidentemente, muchos de los testigos que desde el independentismo se esperaba que hicieran una encendida defensa de Forn, de Junqueras, de Romeva,
de Puigdemont,
no lo están haciendo. Sí, pero Puigdemont no está en el banquillo. Es decir, eso va aparte. Puigdemont va aparte y esta sentencia me temo que va a suponer su no salida definitiva de Bélgica, porque cuando se produzca la sentencia él ya va a saber
lo que le va a pasar.
Va a ser un condenado sin condena, de tal manera que difícilmente va a poder aparecer. Pero esa expectativa que se había generado en las defensas de crear una discusión, de poder hacer una equiparación entre la violencia policial y la violencia que hubo por parte de los... Violencia, entre comillas, como concepto jurídico que pudieron ejercer los ciudadanos que impidieron a la policía intervenir en urnas, se está fraguando poco a poco. Trapero tiene un juicio y le piden entre 11 y 13 años de cárcel. Yo pensé en su momento, me preguntaron, no iba a declarar. Yo pensé que no iba a declarar. Declaró y dejó sentadas muchas, muchas bases. Uno, de que el temor de la violencia existía, incluso de que la intervención que tuvo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía y la Guardia Civil, no fue desmesurada. De hecho, ayer mismo, y ha pasado un poco irrelevante, hubo una sentencia en Barcelona, de un juzgado de Sabadell, creo, me parece, no, de Manresa, en el que se archiva una denuncia contra una decena de guardias civiles. 19 ciudadanos habían denunciado a una decena de guardias civiles por violencia, acción desproporcionada.
El 1 de octubre.
El 1 de octubre. Y en esa sentencia se dice, uno, hubo violencia ciudadana, hubo resistencia a abrir los colegios. Dos, hubo una acción programada, organizada y proporcionada de la Guardia Civil.
Llama estos violencia señores, a la resistencia en la puerta de los colegios.
Sí.
No, llama al juez, el juez.
Dice que hay una actitud
el juez.
De resistencia.
Llámalo interpretación.
De resistencia, claro, activa, que... activa. Sí, sí, no, lo digo porque esa sentencia, yo no sé si tendrá o no que ver con la configuración jurídica que haga el Supremo, pero desde luego es una sentencia la de ayer, proveniendo además de Badalona, me parece que es, de Manresa, bastante interesante.
No, si consideramos violencia la resistencia, y no la edulcoro, la resistencia a la autoridad en la puerta, digamos, que no estoy diciendo resistencia pacífica sin hacer nada más que votar, no lo estoy adornando, pero si llamamos violencia que la gente se ponga en la puerta de un sitio a impedir que la Guardia Civil entre o que la policía entre, creo que hay mucha gente en la calle suelta. Que ha cometido este delito de resistencia, ahora llamada violencia. Yo creo que este juicio del proceso no debería servir para que nos arrepintiéramos luego en el futuro de que hemos perdido derechos sociales y que se han endurecido las penas por cuestiones de protesta social que hasta ahora eran totalmente aceptadas y toleradas e incluso describidas como heroicas en nuestra sociedad, ¿no? Plantarse en la puerta de un desahucio nunca lo he visto ser definido como violencia por nadie, ni siquiera por la justicia.
Los desahucios no se ha producido. Vamos a ver, los desahucios no se ha producido que haya tres tractores puestos en marcha en la puerta de ese desahucio, teniéndolos en primera marcha metida para que si avanza un policía para intentar sacar una
urna. Llámalo tractor, llámalo taxi.
No, yo
Yo
no lo tengo que llamar de ninguna manera. Yo lo que digo...
Lo que te digo es que ese tipo de cosas las hemos visto en protestas en España 1.200 veces. Hemos visto
que hay un momento
neumáticos arder.
Que el Estado cuando alguien atenta contra el Estado se tiene que defender.
Atenta,
que
luego lo... atenta ya estamos en
sí,
elevamos el lenguaje hasta el atenta.
Hay una normativa que dice que no se puede celebrar un determinado referéndum y efectivamente se eleva el lenguaje hacia el atenta o hacia el impide, me da exactamente igual el lenguaje.
No, es que no es igual.
Ahí se celebró algo que estaba netamente prohibido y que, por cierto, fue promocionado por unos señores que están siendo acusados ahora mismo y en prisión. Y yo creo que no es tolerable que, independientemente de lo que piense cada uno, y respeto lo que tú dices y comparto que si hay partidos independientes independentistas puedan defender la independencia, como has dicho tú, sin llevarla a cabo, lo que no puede ser es pretender que quede pisoteado el Constitucional, el Supremo, el Gobierno de la Nación, el Senado, el Congreso. ¿Por qué? Porque no es de recibo.
Concluye Juan Luis y luego Yolanda sobre este asunto.
Independientemente de lo que sea de recibo, que es una cuestión súper subjetiva, lo que creo que es peligroso es, con el fin de que los responsables del procés paguen las consecuencias de lo que han hecho, meter de por medio una redefinición de lo que es violencia.
De definición jurídica.
Sí, sí, la definición jurídica. Exacto. Y la argumentación jurídica de lo que es violencia, que acabemos pagando todos los ciudadanos en otras protestas y en otros momentos donde nos parezca que nos están llamando violentos, cuando en realidad...
Es que eso es permanente.
No es que es permanente, es que me parece muy peligroso. Porque
la vida
como,
jurídica
como
es permanente.
Como sí o sí parece que hay que condenar a estos Juan señores Luis, por rebelión, sí o sí, porque es que estamos todos convencidos de que hay que condenarlos Luis, por rebelión, pues hay que meter ahí violencia.
Juan Luis, a día de hoy se está redefiniendo... Es decir, socialmente, a día de hoy, se está obligando a la redefinición del delito de abuso sexual y el delito de agresión sexual. Hoy hay un debate en torno a la redefinición jurídica de eso. Y el Congreso de los Diputados, el legislador y los jueces tendrán que ir adaptándose a eso que plantea la sociedad. Eso es así. ¿Por qué? Porque
yo
lo
no
que...
escucho a la
sí,
sociedad.
Pero vamos,
yo no,
en
yo
todo
yo
caso, sí vamos a redefinir
considera...
delitos, pero vamos a redefinirlos hacia adelante para ganar derechos, no para perderlos. Esa es la, para mí, esa es la gran preocupación
pero a lo mejor
de
eso
redefinir
sí que es subjetivo.
El concepto de violencia.
Es que a lo mejor eso sí que es subjetivo. Porque si alguien organiza un referéndum ilegal y se permite,
pero es que aquí
a lo mejor yo pienso que estamos perdiendo derechos,
pero es
que aunque
es
que tú
no
creas que los ganemos.
No, estamos hablando de las personas en la calle, no estamos hablando de los líderes políticos.
Pero esas personas
cuando...
no están en el Supremo.
Claro, pero su resistencia pacífica sí se le llama violencia para condenar a otras personas por la violencia
esa
de tercera persona
exacto,
en la calle. Es que
esa gente está perdiendo
demencia.
Juicios ayer en Manresa, demencia, en Badalona, en Barcelona,
la
sistemáticamente.
Sean mozos o sean policías o guardias civiles.
La resistencia de la autoridad no es violencia.
Va a ser
otro
muy
tipo
interesante leer la sentencia del Tribunal Supremo, sin duda. Por cierto, que se ha reanudado el juicio ya hace unos minutos y se está testificando Felipe Martínez Rico, que fue subsecretario del Ministerio de Hacienda y está siendo interrogado por la Fiscalía en este momento, que se ha reanudado la vista en esta semana, que es martes, miércoles y jueves, a diferencia de otras semanas que comenzaban el lunes. La semana que viene volverán a comenzar en el lunes, porque la idea es acabar cuanto antes. Digo cuanto antes, que hay elecciones el 28 de abril, no digo que cuanto antes, pero están en ese calendario más o menos, ¿no,
sí,
Manuel?
Sí.
Antes de las elecciones ha acabado el juicio.
En teoría, en julio tiene que haber sentencia.
En julio sentencia. Bueno.
Antes de la elección de juicio, pero no habrá sentencia hasta después.
Hasta después de las dos elecciones.
De las dos elecciones.
Y veremos qué pasa después de esa sentencia en Cataluña. Si, como PDeCAT y Esquerra se mueven, ¿qué resultados han tenido en las generales y el 26 de mayo? Si hay una ruptura en el gobierno y si hay un adelanto de las catalanas.
De momento lo que hay ruptura es porque Esquerra le ha dicho a Torra que quite los lazos y las esteladas. Que no quiere más imputados, que no le caben más imputados. Eso, a ver qué pasa hoy con eso. A ver si hace al final.
Tenían reunión esta mañana al Consejo
cede
Ejecutivo.
O no cede Torra, porque si no, hay multa de 300 a 3.000 euros y un posible proceso de inhabilitación por a cargo público. Pero eso ya será para las próximas horas. Que ahora tenemos que ir recogiendo esta tertulia de esta mañana, que se nos está quedando, de verdad, muy corta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace, www.greenpeace.es.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Antes de que den las 10, hay que anunciar que a la 1 y 3 minutos, después del boletín de noticias de los servicios informativos, el partido de la 1, José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, compañía.
Pero esta semana que no hay liga y tal, ¿qué haces? ¿Qué cuentas a la 1?
Pues estoy sorprendido porque me sobran noticias.
No me digas.
Juan Pablo, fíjate lo que te digo.
¿Eh? ¿Qué está pasando en este mundo?
Sí. Sobran noticias. Estamos en periodo de entreguerras, que se diría, y sin embargo nos sobran los corresponsales. Así estamos. Tenemos a la selección concentrada en Las Rozas. Ya sabes que el sábado nos medimos a Noruega en partido clasificatorio para el Europeo de 2020. En Mestalla, 20:45 horas el partido. Por si tienes intención de verlo, ya te lo advierto.
Creo que tengo baloncesto del mío a las 8 de la tarde del sábado. O sea, que fíjate.
Pues entonces, como no te lleves el móvil, pues no sé, lo tienes un poco complicado.
Tengo un partido ahí complicado de baloncesto.
¿Juegas de pívot tú? ¿O?
No. Voy de manager.
Ah, vale.
De manager de uno que juega. No, yo me callo, yo no digo nada, yo me siento y miro.
No protestas, no.
No, ni protesto ni nada.
Ni das tácticas tampoco.
No. Luego le felicito siempre, ya está.
Muy bien, así debe ser. Ya está. Bueno, ayer vimos una imagen curiosa, la de Sergio Ramos, no sé si la habéis visto en las redes, recibiendo uno a uno a todos los jugadores del equipo nacional, en plan capitán, con el brazalete in pectore, con especial cariño a su paisano Navas, que vuelve después de varios años al equipo nacional. Un equipo nacional que tiene además una novedad de última hora, porque Saúl Ñíguez, el jugador del Atlético de Madrid, ha entrado en la convocatoria, puesto que Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, con gripe, tiene que volverse a Italia. La primera vez que le llaman y se pierde la convocatoria. Hoy toma la palabra Sergio Canales, el futbolista del Betis, que fue jugador, entre otros, del Real Madrid, que está en un momento extraordinario. Hablaremos de la selección española, por supuesto. Hablaremos del Atlético, portada hoy del Mundo Deportivo de Barcelona, en gran titular, Griezmann quiere ir al Barça. Antoine...
Pero esta portada es de hoy, hace un año.
Pues esta es de hoy. Es verdad que es un déjà vu, pero es de hoy. Griezmann quiere ir al Barça, pues Antoine no disfruta como rojiblanco y su entorno ya se lo ha comunicado al Barcelona. En todo caso, parece que la prioridad del Barça es fichar un delantero centro para tomarle el relevo a Suárez y un jugador más barato que Griezmann, que está en los 120 millones de euros de cláusula de rescisión. Te recuerdo que en los últimos años los asuntos de Coutinho y Dembélé han dejado la tesorería del Barça un tanto precaria, sin contar a De Jong, que también se han gastado una pasta hace muy poquito por el futbolista del Ajax. En Portugal, lo contrario, dan por hecho que el centrocampista mexicano del Oporto, Héctor Herrera, jugará en el Atlético a partir de la próxima temporada. Acaba contrato.
Eso es cemento, digo, eso es comprar cemento, o sea, es volver a la era Simeone del comienzo.
Bueno, es un futbolista de mucho trabajo, tampoco exento de calidad y desde luego con mucha experiencia. Lleva seis temporadas en el fútbol mexicano.
Cemento.
Acaba contrato, aseguran que firmará por 5 temporadas, tiene 28 años en este momento.
Pues nada.
En el Real Madrid escucharemos a Iker Casillas, que estuvo anoche en Madrid. Va a renovar, por cierto, con el Oporto hasta los 40 años. Tiene ahora 38, se ha empeñado el presidente Pinto da Costa.
Me encanta que digas eso. En el Real Madrid escucharemos a Iker Casillas.
Claro, sí, claro, para nosotros.
Ojalá.
¿Te gustaría que estuviera?
¡Hombre!
Más que Keylor o Courtois, sí. Bueno, ahí lo deja caer, ¿no? Ahí lo deja caer.
Ahí está el abonado.
Digo, hablaremos de Casillas porque él habló mucho ayer del Real Madrid, además del Oporto y de la selección, a la que dice que no renuncia a pesar de su edad y que estaría dispuesto a volver en cualquier momento. Ya contamos ayer que Hazard busca casa en Madrid.
¿Cómo?
Cerca de la de su amigo Courtois.
Eso quiere decir que por aquí cerca de la radio, todo. ¿O qué?
Sí, cerquita de esta zona, cerquita de esta zona. El Real Madrid va a hacer todo lo posible por traerle. Se calcula que el precio estará entre los 100 o 120 millones, pero el Madrid va a hacer un esfuerzo y todo lo posible para traerle. Él piensa que ha acabado ya un ciclo ciclo en Londres, donde lleva ya varias temporadas, y además este año el Chelsea francamente marcha muy mal en el campeonato de liga. The Sun, el diario inglés, asegura hoy que el Chelsea ya ha rechazado una oferta por 82 millones. Y en Francia, el diario L'Equipe asegura hoy que Varane está meditando su futuro y que no descarta abandonar el Real Madrid a finalizar la temporada. Es verdad que tiene contrato hasta junio de 2022 y que lo ha renovado recientemente, o sea que si se quiere ir tendrá que contar con ofertas. Asunto importante del día: hoy se reúnen en Nyon la Asociación de Clubes y la UEFA. ¿Qué planea la Asociación de Clubes? Pues quiere una nueva Liga de Campeones en la que a partir de los cuartos de final los partidos se disputarían en fin de semana. Esto cuenta con la oposición absoluta de todas las principales ligas europeas, que verían cómo a partir de ese determinado momento los partidos ligueros tendrían que jugarse entre semana, es decir, en miércoles. Pero ya sabes que poco a poco los grandes clubes, Real Madrid, entre otros, Atlético de Madrid, Juventus, Manchester, etcétera, etcétera, cada vez ven con mejores ojos la posibilidad de esta Superliga Europea o Liga de Campeones remozada. En el Rayo, ya lo sabes, Michel destituido después de la séptima derrota consecutiva, un décimo entrenador en primera división que cae, rueda de prensa de despedida a la una en punto de la tarde, la escucharemos en el partido de la una. Suenan tres nombres: Paco Gémez, ya bien conocido por la afición del Rayo, Julio Velázquez, ex del Alcorcón y del Udinese, y Luis Milla, el que fuera futbolista del Real Madrid y del Barcelona. Se negocia con Paco Gémez. Las noticias que tenemos es que de momento hay discrepancias económicas importantes. Veremos a ver si finalmente es el elegido. Y hoy, como es martes, tiempo de baloncesto, estaremos con Santi Justa, con el chaval del Real Madrid, que hizo un partidazo el pasado fin de semana frente al Manresa. Atención al caso Slotter y el pasaporte falso, o presunto pasaporte falso. Podría perder el Real Madrid la Liga y la Copa de 2015. Una semana de locos para el Real Madrid, que tiene mañana Euroliga frente al Olimpia de Milán, el viernes el Baskonia y el fin de semana, el domingo, el Barcelona en el campeonato de liga.
Así ¿Has dicho que podía perder la Liga y la Copa de 2015 el Madrid?
Sí.
¿Por el pasaporte falso de un jugador?
Sí, porque tiene un pasaporte, él participó con un pasaporte ecuatoguineano, pero hay serias dudas sobre que ese pasaporte fuera legal. Y de hecho, la fiscalía pide 2 años y medio de prisión.
Por falsedad documental.
Sí, para el jugador. Y deportivamente podría traer esa consecuencia. Supongo que esto todavía irá para largo, pero ayer por la mañana saltó la noticia y está ahí, lógicamente. Hoy se le preguntará a Pablo Laso. Veremos a ver qué dice el entrenador del Real Madrid, que ya estaba en ese momento en el equipo.
Pues no te faltan noticias, José María del Toro.
Pues no, la verdad que
tengas un buen martes a la 1:03 del partido de la 1.
Muchas gracias, hasta luego.
Lo mismo te digo, Yolanda Mármol, buen día, ¿eh?
Gracias, buen día.
Juan Luis Sánchez, gracias, como siempre, buen día.
Hasta luego.
Manuel Marín, buen día, hombre.
Muy buenos días.
Fíjate. Adiós, Javi Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Antes de las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Buenos días, Antonio López.
Muy buenos días.
El
los
día
que
como
hacen también, ¿no?
Ah, sí, como el de ayer, ¿no?
Fresquito, sí. Hoy seguimos en la misma línea. Esta mañana nos ha sorprendido esa masa de nubes que ha tenido un efecto positivo y es que ha hecho subir las temperaturas de madrugada. El ambiente, pues lógicamente, es frío. Noches frías son las que tendremos para finalizar el invierno. El invierno finaliza mañana, ¿eh? Que seguramente hoy vais a oír, hoy último día del invierno.
Mañana.
No, mañana.
Atentos a la maniobra.
Hasta las 23 horas es invierno y mañana seguiremos en la misma línea con mucho sol y con máximas pues parecidas a las de hoy, 15, 16 grados, el viento del norte es lo que toca.
Y ni gota.
Ni gota, ni gota.
Pero vamos, no se ve nada.
Nada a la vista.
Nada a la vista. ¿Pero en cuántos días aproximadamente? ¿Lo que
pues
la vista
semana,
hasta cuándo te alcanza?
Esta semana seguro. Y fíjate que la primavera, la sangre altera y también la atmósfera, pero de momento el inicio de la primavera muy tranquilo.
Antonio López, que tengas un buen día, Telemadrid.
Muchas gracias, buen día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hasta la una de mediodía. Así que buenos días, Madrid. ¿Qué tal, Elidia del Valle? ¿Cómo estás?
Muy bien, Colmenarejo.
¿Qué tal tu trancazo? Muchas gracias. Muchas gracias.
Como padre,
muchas gracias.
¿Qué eres?
Sí, señora.
Bueno, mi trancazo, pues aquí está. Mira. Sí.
Pero mejor que ayer. ¿Te sentó bien hacer el programa ayer?
Ignorarlo. Yo creo que si no le hago caso, se va a marchar.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Y en ello estoy. Pero bueno, que todavía tengo la nariz que parece un grifo averiado.
Sí,
pero
sí, está
bien.
Ahí el oso polar instalado. Sí.
Ahí estamos.
Correcto. Bueno, ¿cómo se presenta la mañana?
Pues mira, estupendamente, porque vamos a hablar de padres, como no puede ser de otra manera. Vamos a hablar de nombre. ¿A ti en tu casa te llamaban por algún apodo? ¿Algo?
No.
¿Juanpa? No
sí,
sé.
Bueno, sí. Corto, largo, Juan, tal. Sí,
no. Pero no tenías un...
Depende del grado del enfado de que me estaba llamando.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Las madres suelen llamar por todo el nombre completo.
Si el asunto es grave, sí.
Y si no, pues... Pero hay mucha gente que tiene apodos o
sí,
hipocorísticos. Bueno, pues a raíz del José y del Pepe, que hoy se celebra, vamos a pedir a la gente que nos cuente esos nombres por los que se les conoce en familia.
Que tengas
por ejemplo.
Un buen día, hasta la una del mediodía en Onda Madrid y del Valle. Los que hemos empezado a las seis nos marchamos desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.